1, 2, 1, 2, 3, 4.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en la noche de COPE. Suena Billy Joel con este A Matter of Trust, una cuestión de confianza. Y como este programa en gran parte es una cuestión de confianza entre tú y nosotros, te estamos preguntando esta noche, ¿qué película volverías a ver en el cine de las que has visto? ¿Por cuál volverías a entrar en una sala? Y con la modernidad de hoy en día, con la tecnología y con todo, hasta con el 3D, ¿qué verías otra vez en el cine, Mónica?
Por ejemplo, Loli nos ha llamado desde Cádiz, dice que es una película que no ve desde hace 40 años, que es Rosas Blancas para mi hermana negra. Dice que es una historia muy bonita y que se le quedó grabada. Manolo desde Galicia dice Escuela de Sirenas. En el correo electrónico, Antonio Ferriz nos dice, como respuesta a vuestra pregunta de hoy, la peli que vería sería Salvar al Soldado Ryan. Mira, esta era del ranking.
Sí.
Y aunque no sea original en mi elección, sería cualquiera de acción potente, que son las que más con las que más disfruto en sala por el tamaño de la pantalla y el sonido. Otro mensaje en Twitter nos dice JT Sifón, la película que yo vería otra vez sería la del Padrino. Un saludo por hacerme las noches más amenas en el trabajo. Gracias, gracias JT Sifón. Y también en Twitter, Angelet72 dice también El Padrino y La Naranja Mecánica.
Hombre.
Y en Facebook, por ejemplo, José Manuel Olaya, Los Doce del Patíbulo,
¿sí?
Dice que es una genial película. Juan Antonio Infantes, un clásico para él, El Indomable Wind Hunting. Iván Rescuer dice Lo que el viento se llevó, todo un clasicazo. O Pino García que dice Matrix, El silencio de los corderos, Tesis, El color púrpura, Filadelfia. En fin, son muchas. Dice que me gustaron mucho y un beso, nos da un beso desde las redes sociales. Pues si quieres contarnos como ellos cuál es la película que volverías a ver en el cine, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como La Noche de COPE en el correo electrónico. Nos encuentras también como lanoche@cope.es o nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006.
El tiempo suele ser uno de los elementos más decisivos a la hora de escoger las vacaciones en verano. Todo el mundo quiere tener buen tiempo, algunos más calor, otros como yo más fresquito, pero en definitiva es época de buen tiempo. Aunque no siempre llueve a gusto de todos o no siempre hace la temperatura que todos deseamos. En las últimas horas pues hemos tenido a media España revuelta. Por eso queremos hablar con José Antonio Maldonado. Él es director meteorológico de la plataforma digital eltiempo.es y no necesita presentación. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Entre otras cosas, y vamos a empezar por la capital de España, por Madrid, que es desde donde hablo yo, una cierta sorpresa, yo creo, ¿no?, por la fuerte granizada que ha caído en Madrid, ¿no?
Sí, sorpresa en cuanto a la intensidad, sí, en cuanto que había riesgo de chubascos tormentosos que en algunos puntos podrían ser fuertes, en ese aspecto no, pero una tormenta, la virulencia y el punto donde va a descargar con mayor intensidad es totalmente impredecible. Ya digo, riesgo de chubascos tormentosos y ahora que cayesen esas bolas de granizo, que efectivamente, o de pedrisco que han caído sobre la capital, eso no se puede predecir.
No se puede predecir, lógicamente, el tamaño de granizo del pedrisco, pero yo no sé si normalmente suele ser... bueno, yo es que he hecho la vista para atrás y recuerdo poco, ¿no? Recuerdo poco granizo en esta temporada.
Bueno, evidentemente no es un fenómeno habitual. Está claro que en ese sentido se puede decir que no es normal. Ahora, no es que no haya sucedido nunca. Vamos a ver, que pongamos un ejemplo. En una clase donde haya niños con a los que se les pone nota, pues no es normal ni un 10 ni un 0, pero caben dentro de ese margen, ¿no? Lo normal es que estén en otra franja mucho más cercana a lo que es el 5. Bueno, pues evidentemente esto no es lo normal, no es ni mucho menos lo que sucede a lo largo del año, pero si esa granizada cae en Madrid es sumamente llamativo.
Claro.
Si cae en otra zona, pues no lo es tanto, pero si cae en un punto donde la población es máxima y donde, bueno, los
donde está por los medios, ¿no?
Claro. Están encima de la noticia, pues se llama mucho más la atención, ¿no?
Sí, alerta también por las tormentas y las lluvias caídas hoy en más de 20 provincias en España, que han dejado 49 litros, por ejemplo, en el interior de Castellón. Estas tormentas veraniegas, son algo más que tormentas. Sí son más habituales, pero las imágenes que veíamos en televisión en las últimas horas, normalmente las asociamos más al otoño, ¿no?
Claro, es que no han sido en sí tormentas de verano. Lo que ha habido, o lo que hay todavía, porque todavía está, se va desplazando hacia el noreste. Ahora mismo se ve claramente en las imágenes de radar, pues que es precisamente pues una banda que está produciendo precipitaciones importantes en lo que es prácticamente la cordillera pirenaica, es decir, puntos de Aragón, de puntos del interior de la Comunidad Valenciana, del noreste de Guadalajara. En esa zona es donde ahora mismo las precipitaciones son de mayor intensidad. Pero es que lo que hay es un embolsamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera, que no son las típicas tormentas de verano. Es una situación distinta, que es precisamente la que se puede considerar más anómala. Uh-huh. Las tormentas de verano en sí, pues esas son mucho más normales.
Sí. ¿Podríamos hablar de algo parecido a la gota fría que suele ocurrir allá por el mes de septiembre, octubre o no?
Bueno, podemos hablar en un aspecto, en cuanto a que hay un embolsamiento de aire frío.
Sí.
Ahora, eso que le llamamos la gota fría, que ahora se le ha cambiado el nombre, se le llama depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, pero es lo que se ha conocido siempre por gota fría.
Sí.
Esa tiene un componente que no es el que ahora hay, porque esas se dan las postrimerías del verano, comienzos del otoño, primera parte del otoño, con un aporte de humedad del aire que viene procedente del Mediterráneo, que además de cálido es húmedo, y al llegar a tierra se va hacia arriba y ahí se encuentra con ese embolsamiento de aire frío. Aquí no ha habido esa humedad, pero sin embargo ha tenido la suficiente entidad como para producir esos chubascos.
Ya. José Antonio, ¿qué tiempo nos espera para los próximos días de julio, si es que se puede predecir, pues un poco en general por España, ¿no?
Sí, claro, hombre, se puede predecir a corto o medio plazo, sí que se puede predecir. Se puede decir que mañana la situación es distinta completamente, ya prácticamente no habrá casi fenómenos tormentosos y de haberlos serán mínimos, puesto que eso se va desplazando rápidamente hacia el noreste y que, bueno, pues se pueden producir algunos chubascos poco importantes. Las temperaturas suben también el sábado y el domingo, pero todavía no se alcanzan ni mucho menos esos niveles que se puede decir que son los típicos del verano. Y quizás en los comienzos de la semana que viene vuelva a haber cierta inestabilidad, aunque no parecida a la del día de hoy o de ayer.
Uh-huh. En cuanto al movimiento, que solemos movernos mucho más, ¿no? Por motivo de las vacaciones en verano, excursionistas, veraneantes, todavía en algunos lugares de, bueno, zonas ciertamente montañosas, con cierta altura, se puede ver nieve, ¿no? Nieve en las montañas. Y en época de verano puede llegar a ser peligrosa, ¿no?
Sí, claro, porque al subir la temperatura, pues se puede producir unos deshielos importantes y pueden sorprender con caudales que sean inesperados. Ese es el mayor peligro que entraña esa nieve, o también el hecho de que se pueda producir un pequeño alud, pero que un pequeño alud puede ser importante a estas alturas del año, claro, también, para personas que no van ni mucho menos preparadas para encontrarse con una masa de nieve que les envuelve.
Otro asunto muy veraniego y que tiene que ver mucho también con las vacaciones, con la actuación del hombre y también con el calor. Los niveles de riesgo respecto a incendios forestales. ¿Sobre esto nos puedes hablar, José Antonio?
Pues sí, vamos, sobre esto, evidentemente, cuando las temperaturas suben, pues el nivel de riesgo aumenta también. Hay que decir que, porque no debe uno callarse eso, que la mayor parte, muchos de los incendios forestales que se producen, pues tienen la mano del hombre.
Sí.
Unas veces bien por desaprensivos, claramente hablando, y otras pues por descuido. Y esto es lo que realmente hay que tener cuidado. Hoy, lógicamente, estas lluvias pues han hecho que el nivel de riesgo forestal decrezca sensiblemente, pero en los próximos días, una vez que desaparezcan las lluvias, pues volverá a subir, y hay que tener el máximo cuidado, pues eso, en no arrojar colillas, en no hacer fuegos, porque está prohibido en el campo.
En no dejar vidrios.
Efectivamente, vidrio, dejar o dejar restos de un material que puede ser incendiario con cualquier cosa. Estos son los riesgos que parecen elementales, pero que muchas veces se nos olvidan.
Y la última, José Antonio, para finalizar ya contigo. ¿Cómo estamos de agua en los pantanos? ¿Cómo estamos de nivel de agua en España? Me imagino que, bueno, mal repartido, ¿no? Dependiendo de la zona de la que hablemos. Si nos vamos, por ejemplo, a Alicante, seguramente muy bajo, y si nos vamos al norte, mejor. Pero con respecto a otros veranos, ¿estamos bien, mal o regular?
Pues podríamos decir que regular, no demasiado mal, con respecto a otros años. Porque ha llovido, aunque no ha llovido, bueno, si me oyen, lógicamente me estarán oyendo, desde el área mediterránea los agricultores dirían, ¿cómo que ha llovido? Evidentemente ahí no ha llovido, prácticamente no ha llovido, pero ha llovido en zonas del interior, lo que quiere decir que si ha llovido en las cabeceras de los ríos, pues los embalses se ven favorecidos por esa circunstancia. En cuanto al campo en sí, pues ha sido nefasto para la zona mediterránea,
sí.
Pero en otros lugares de España pues ha habido una cierta intensidad que no ha sido demasiado baja, y sobre todo en las cabeceras de los ríos, pues ya digo, ha sido lo suficiente. No es que estemos en un estado óptimo, pero no es especialmente malo, ni mucho menos.
O sea que no será un verano de un clamor de restricciones respecto al agua, ¿no?
No parece que eso lo vaya a producirse, ¿no?
Pues José Antonio Maldonado, director meteorológico de la plataforma digital eltiempo.es, muchas gracias por atendernos esta noche aquí en la noche de COPE.
Encantado, gracias.
Buenas noches.
A vosotros. Buenas noches.
Y nos vamos al cine. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, buenas noches, chicos.
Muy buenas noches, chicos.
Buenas noches.
A ti te pilla infraganti pegando un trago ahí, refrescándote.
Sí, aún no, es que a estas horas, claro, hay que.
Claro, las horas.
Hay que cuidarse.
Ay, Dios mío, Dios mío.
Que si no nos dormimos.
Vamos a ver si se ha cuidado también la cartelera esta semana. Tenemos 8 películas, así que vamos a por la primera. El extraordinario viaje de T.S. Spivet.
Mi padre tiene el alma y la mentalidad de un vaquero. Y mi madre se tiene por una gran naturalista. Yo soy un niño prodigio de espíritu científico.
No sé lo que andas buscando, pero no cambies nunca.
Bueno, ¿a ti te gustó Amélie?
No, nada.
Vale, pues esta no te va a gustar nada.
¿Y te gustó Delicatessen?
Delicatessen me gustó más.
Pues ahí tenemos.
Delicatessen me
era
gustó.
Más chunga, sí.
Es bueno, pues, mismo director.
¿Por qué era más chunga?
Sí,
¿qué pasa, que soy chungo yo o qué?
Bueno, esta es la última película de Jean-Pierre Jeunet, que es el director de ambas películas.
Sí.
Aunque en este caso se marcha a Estados Unidos y ocurre en Estados Unidos toda la película, y es muy americana la historia, pero tiene la marca de estilo de Jeunet en todo, en el surrealismo de las imágenes, en los gags extraños que nos propone, en la construcción de personajes que
la puesta de escena,
sí,
es así inconfundible. Tú ves un plano de esa película y dices, esto es de Jeunet.
Por eso te he preguntado que si te gustaba Amélie, porque
Amélie no, pero ahora estoy repasando Delicatessen y me gustó mucho.
Sí. Bueno, en este caso
mucho de Delicatessen,
sí, es una de las primeras,
igual hace 20 años,
es su primera película, sí, sí. Primera película.
Aunque repite algunos actores, porque aquí sigue este
Dominique
Piñón, que es aquí sale camuflado bajo sus barbas. Bueno, esta es la historia, está basada esto en una novela
de Ray Larsen,
muy vendida, que es un nórdico.
Un tío estupendo, estuvo en San Sebastián el año pasado y fue genial la entrevista que le hicimos. Tío muy interesante.
Bueno, pues nos cuenta la historia de un chaval que es hijo de un vaquero y de una mujer, una entomóloga que tiene una casa llena de insectos, en lo alto de las montañas rocosas. Y el niño es un friki de la ciencia, o sea, es un cerebrito, va a conferencias de físicos y tal, ¿no? Y entonces un día prepara un invento que lo manda a un concurso a Washington, que es un aparato que de alguna manera permite el movimiento
perpetuo,
uh-huh, que no se para, ¿no?
Sí.
Y gana el concurso, ¿no? Es un chaval que tiene, ¿cuántos años tendrá?
12 años, tiene. ¿No? Y ellos entonces, no lo saben, en la Smithsonian, sí, no lo saben, le dan un premio.
Claro, piensan cuando se ponen al teléfono que es el hijo del premiado y tal. Dicen, no, es que mi padre es mudo. Bueno, la cosa es que tiene que emprender el viaje a Washington a recibir su premio, ¿no? Entonces, la película es muy original, es fresca, visualmente es muy llamativa, muy como son las películas de Jeunet, ¿no?
Sí.
Yo creo que la primera parte es mejor que la segunda, que yo creo que decae un poco el ritmo y la frescura. Pero luego es una película muy valiosa, yo creo, para toda la familia, y pasas un rato agradable. Y además, bueno, pues tiene ese tono entrañable de la familia y tal, ahí entretejido, que hace que sea una película luminosa en cierto sentido.
Sí, crítica,
¿no?,
al economicismo y tal. En fin, típica historia de esta, el elogio de la sabiduría. Es una película diferente, un poquito con un toque de La invención de Hugo, de Martin Scorsese. Tiene ese toque de película familiar singular.
Bueno, pero aquella ya era mucho mejor película.
Sí, pues seguramente.
Ah, bueno, no hemos dicho que la madre, la que hace de madre es Helena Bonham Carter.
Hombre, sí,
que
le va el pelo.
Singular, mujer entomóloga. De Tim Burton, por lo menos era mujer hace un tiempo, porque estas cosas ser duran poco.
De momento sigue.
Y el niño está muy bien, el Kyle Cattelet, sí, que lo hace muy bien, es súper pequeñito, estuvo también en San Sebastián.
De hecho, parece que tiene menos de 12 años.
Ahí, es muy simpático. Y Jonet también, que viene de los dibujos animados, por cierto. O
sea, bueno, pues bien suelta... entonces.
Sí, sí.
Vamos con la segunda, Bajo la misma estrella.
No puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo, pero sí elegir quién te lo hace. Estoy enamorado de ti.
Me has dado una eternidad en mis días contados. No puedo expresar lo mucho que te agradezco con nuestro pequeño infinito.
Bueno, esta es la película lacrimógena de la semana.
Toma, sí, que te pasa el pañuelo.
Tiene varias características.
¿Has llorado tú, Jero?
Yo he llorado como un pero vamos.
Entonces, no, en lacrimógena esta, seguro.
Salieron nadando en el cine.
En esta se llora mucho, ¿vale? Sí. Pero no es una película pastelosa.
Pero tú no lloras mucho.
No, pero tuve el nudo en la garganta.
Eso sí.
O sea, que debe ser tremenda, ¿no?
Sí, sí, para que tengas tú el nudito.
Entonces, es una película pensada, es un producto muy pensado para el público adolescente, sobre todo femenino.
¿Es americana?
Sí, sí, americana. Y que han tenido, o sea, porque la historia así es conmovedora en sí, es una historia potente, ¿no? Porque son un chaval y una chavala enamorados, pero que cada uno padece un cáncer, ¿no?
Terminal.
Está basado en los relatos de un señor, un novelista, que es doctor en ciencias de la religión, que estuvo trabajando de capellán en un hospital de adolescentes, y ahí recogió varias experiencias, sobre todo hizo amistad con una chavala que le contó muchas cosas, una chavala que murió, y a la que está dedicada la película.
Se llama John Green, el autor. Lleva 2 millones de ejemplares vendidos de... Aquí ha sido muy conocida, ¿eh? Mi sobrina lleva dándome un mes la barasa cuando llega Bajo la misma estrella, ¿no?
Bueno, entonces te decía, la gran virtud es que han dado con dos actores, el chico y la chica, que lo hacen maravillosamente.
Sí.
O sea, que tienen una cantidad de registros dramáticos que son muy luminosos, llenan la película. Él es increíble, ella también. A ella la vimos en la película Los Descendientes, la que hacía de la hija de George Clooney, que ya se demostraba ahí que tenía muchos registros.
Sí, fue candidata al Globo de Oro. Fue candidata al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto. Y luego es la protagonista de Divergente, donde coincidió con el
con
chaval,
este chico,
que hace de su hermano en Divergente, que es otro taquillazo juvenil.
Y es fantástico.
Entonces, son muy buenos los dos.
La película toca temas duros, además los toca de forma adulta, por eso digo que no es empalagosa. Está también el tema de la pregunta por la vida, por la muerte, si
por
crees
Dios,
en Dios
por
o no.
La providencia.
Y, bueno, entonces está, yo creo que es una película, aunque es un producto comercial muy claro, es muy valiosa, a mí me ha gustado mucho y desde luego yo creo que va a arrasar, ya veremos.
Sí, ¿eh?
Pero yo creo que va a arrasar.
Sí, va a arrasar, sobre todo entre el público adolescente. Luego tiene una banda sonora de estas, con canciones de estas, un montón de baladas románticas. Y luego, sobre todo, es que tanto Shailene Woodley como el otro, como Ansel Elgort, están
como,
de verdad de Oscar.
El otro.
Están de Oscar.
Lo que pasa es que es la historia que te preguntas por qué ha terminado siendo una película de cine y no un telefilm de sobremesa.
Claro.
O sea, esa es la gran pregunta que
ya,
me hago.
Pero
bueno, ahí
esa
la
pregunta yo creo que cada vez tiene menos sentido. Porque en este momento el cine y las series y las TV movies y tal ya empiezan a mezclarse demasiado, o sea...
Siempre y cuando sean de buena calidad, yo no tengo ningún problema.
Claro,
yo tampoco,
esas fronteras
tampoco
se van diluyendo y se van a diluir mucho más.
Esta
es
de buena calidad.
Están
contaminados.
Así que, bueno, es una recomendación.
Es un poquito irregular, porque tiene 5 finales. O sea, es un poquito... Yo creo que ha sido demasiado fiel a la novela.
Telefilm después de sobremesa, hace 20 años solíamos decir de estrenos TV, ¿no?
Sí.
De los domingos a las 5, ¿no? De estrenos TV.
Que eran muy buenos, por cierto.
Sí, bueno, vamos con la tercera. Un largo viaje.
Quiero saber qué le pasó a Eric.
La guerra deja marca. Al rendirnos dijeron que no éramos hombres.
No tiene ningún honor.
Viviremos para luchar contra vosotros, para vengarnos.
Bueno, ¿y a ti te gustó Un puente sobre el río Kwai?
¿El clásico?
El puente.
Sí, hombre, claro.
Claro, no me refiero al puente, sino a la película.
Sí, sí.
El puente estaba bien, pero se lo cargaron.
Sí, ya.
Bueno, pues la película tiene mucho que ver con aquello, porque ocurre en el mismo lugar. porque en la Segunda Guerra Mundial pues hay un soldado, ¿no?, un ingeniero o algo de Teleco y tal, que lo mandan allí y lo meten en un campo de concentración donde hay un japonés concretamente que le hace lindezas de todo tipo, ¿no? De hecho, es demasiado, porque le hacen tal cantidad de cosas que luego cuando ves al personaje en la actualidad, que son los años 80, dices, no es posible, este tiene que estar cojo, ciego. O sea, le han hecho tantas cosas que no es posible que es Colin Field que esté tan bien. Vale.
Entonces, está bastante desquiciado. Eso sí,
pero de aquí, sí, pero físicamente...
De aquí quiere decir de la cabeza. Y cuando la señala con el bolígrafo aquí, no se ve por la radio.
Claro, es que él está traumado, ¿vale? Es un tío raro, se ha quedado muy traumado.
Eso me extraña.
Se enamora de Nicole Kidman en un tren, se casa con ella, hasta que Nicole Kidman se empieza a preocupar por lo tarado que está su marido, ¿no? Que grita por las noches, le dan sudores, se vuelve arisco...
Chungo, chungo.
Y entonces la película va alternando esa narración del presente, que ya digo, en los años 80, sí, con flashbacks de lo que él vivió en el campo de concentración. Y este doble juego no acaba, a mi modo de ver, de funcionar bien.
No amalgama bien.
Te deja fuera, o sea, en ambos casos.
Te debería de conmover y no te deja frío. Sí, como la otra, sí que te conmueve hasta las lágrimas. Esta no, teniendo buenos actores.
Aunque el final es muy emotivo y es muy bonito, porque es un canto a la superación del odio, al perdón, al arrepentimiento.
Y es una historia real, por cierto, sí, que la describe Eric. Y Glomax en un libro que cuenta su historia.
Y de hecho, al final de la película cuentan que fueron luego amigos hasta los últimos días.
Claro, efectivamente. Él en un momento dado se entera por la prensa de que vive.
¿Algo más que queréis destripar de la película?
De que, queda muy poquito ya.
Porque las uñas de la protagonista.
No salen las uñas.
Se las hayan arrancado en el campo de concentración.
Si estamos hablando de perdón, ya se sobreentiende que va a haber un perdón.
Que en algún momento hay que dejar de odiar. Ese es el mensaje. La película explícito está bastante bien.
Nos lo quedamos entonces. La cuarta lleva de título Open Windows.
Haz lo que yo te diga y todo saldrá bien.
¿Quién eres?
Si más de la mitad de los que habéis entrado en la web salís ahora, ella vivirá. Quedan 10 segundos.
Es hora de decir adiós.
Bueno, pues el enésimo caso, que uno no sabe si alegrarse o entristecerse, yo creo que alegrarse, pero bueno, de director español que se marcha a hacer cine a Estados Unidos, Nacho Vigalondo, que nos hace una especie de versión de La ventana indiscreta de Hitchcock cibernética. O sea, ¿verdad? Las ventanas hoy que son, pues, internet, móviles, webcam, todas estas, ¿no?
Entonces, las cámaras de seguridad.
Es un thriller montado en torno a esto, porque es una persona que sigue a una actriz que ¿cómo se llama? Sacha Grey, que fue una actriz de cine de porno, y aquí interpreta. Pues, a un pibón, ¿no? Que este señor gana en un concurso poder estar con esta actriz,
cenar con ella
y le llaman y le dicen que bueno, que se ha suspendido la cena, pero que le dice uno, yo estoy conectado a todos los dispositivos de esta mujer, si quieres la puedes seguir esta noche y vengarte, ¿no? Bueno, eso es un thriller, al Jero no le ha gustado nada al final, a ti no sé si lo has podido ver.
Bueno, sí.
Pero demuestra el oficio que ya había demostrado en las otras películas, Eddie Galondo como director de género.
Los cronocrímenes y extraterrestre, es cántabro, es un director que aquí muestra, el ejercicio de estilo en la primera hora es buenísimo. Son un montón de pantallas que es muy complicado de producir, con muchos planos subjetivos, seguimientos de una cámara a otra de un hotel, cámaras de seguridad, el móvil, planos cabo muy forzados muchas veces. Y está bastante bien. El problema es que luego la resolución final es muy... Riza mucho el rizo, entonces, no innecesariamente además, porque, ¿verdad? Hay como una suplantación de personalidad y de pronto...
No convence nada.
No te convence el final, ¿no? Pero bueno...
Como le pasó a Isabel Coixet la semana pasada.
A mí Vigalondo, bueno, pues por cercanía, como dices tú, es cántabro, le he seguido bastante la pista, tanto en lo profesional como en cosas que ha hecho luego fuera de esto. Me parece que es un tío talentoso.
Sí, que lo es. Pero tiene ese punto. O sea, quizá con un guion ajeno hubiese funcionado mejor esta película. Pero él es guionista y director y yo creo que como guionista es inferior a director. Si me oyes, se lo digo desde aquí porque creo que es muy buen director. La puesta en escena es magnífica de la película. Dirige muy bien a Elijah Wood y a Sacha Grey y a los demás. O sea, es un buen director de actores. Pero no resuelve bien, y le pasaba igual en los cronocrímenes, las situaciones que son muy de buen guionista. De tener un guionista al lado y decir, y ahora vamos a redondear la jugada.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que, como decía Juan, siempre es bueno que a la meca del cine llegue gente nuestra.
Ah, ¿no? Por supuesto.
Si mi hija fuera directora de cine y fuera a Hollywood a hacer una película, estaría encantado.
Claro.
Lo vería como una fuga de cerebros.
Mejor si va a Bilbao
a hacer películas.
Mi hija viene de Bilbao, te recuerdo. La quinta película se llama Omar.
Película palestina, a mí me ha gustado más que a Jero en lágrimas, pero de un director que hizo Paradise Now, que claro, también era una película dura sobre conflicto.
¿Cuál? Paradise Now.
Aquí quieren mezclar lo que es el thriller político, ¿no? De una célula de palestinos en los territorios ocupados que se dedican a matar judíos, a matar militares judíos, sí, con una historia romántica.
Un melodrama tremendo. Sí.
A mí me ha gustado en el sentido de que yo creo que está bien enlazado y que es una forma diferente de contar una vez más el conflicto judío-palestino, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que no es habitual ver historias románticas en ese contexto.
O sea, a mí me pasa un poquito lo mismo con la de Vigalondo. Está muy bien planteada, muy bien desarrollada, y el desenlace es muy confuso. O sea, te han ocultado un montón de elementos y de pronto te surge y dices, bueno, esto cómo se
cuadra, además, ¿no? Que claro, si no se controla bien el conflicto entre los palestinos y los judíos al 100%, pues te pierdes un poco, ¿no?
Es decir, Jordania, él está saltando un muro.
Sí, no sabes a dónde va ni dónde viene.
Si salta Israel o salta a otra parte de los territorios ocupados, que es lo que me han dicho. Entonces, pues siguen siendo palestinos.
Pero
del otro lado,
tenemos que salta y te disparan, o sea, que debe ser un salto
sí,
muy chungo.
Las escenas de persecuciones por todas las calles están muy bien rodadas.
Están muy bien rodadas, y luego la dirección de actores también es buena, pero al final dice, no, es que resulta que esto que te habíamos dicho, que no, que ahora no. Me parece un poco chapucera.
Bueno, pero eso también lo hacía Hitchcock.
Que ha tenido bastantes premios, ¿eh? Y, sí, pero no tiene la potencia...
Hay que decir que los actores no son actores profesionales, sino que son chicos de la calle.
Bastante habitual en estos casos.
Sí. ¿Eh? No, a mí me parece una película interesante.
Sí, no, lo es, está por encima de la media. Yo no digo que no lo estén.
Vamos con la sexta y antepenúltima de Kings of Summer.
Vamos a construir nuestra casa. Aquí nadie nos encontrará.
Estamos ante una desaparición voluntaria. No es nada seguro que se jugaran.
Pues el típico secuestro. Se llevan a tus hijos, las consiguen. Conservas y la pasta.
La comedia tonta de la
No es comedia tonta.
Pero un poquito sí,
Bueno, pero no es la comedia tonta, hombre. Es la historia, son tres chavales que tienen una vida familiar pues poco deseable. Uno tiene unos padres que son tontos de solemnidad.
Muy
otro
posesivo,
tiene
¿no?
un padre que no recuerdo ahora si es viudo o separado, viudo.
Desde que se ha quedado viudo,
se ha convertido en un amargado.
En un borde.
Y tiene más un punto incestuoso, si os dais cuenta en la película.
Sí, eso,
qué bonito.
Sí, una cosa un poco rara.
Yo no me he dado cuenta.
Ha habido un par de
Es rarito.
Y luego el tercero ya ni sale el padre más que una vez, pero él tiene un hijo muy trastornado de la cabeza.
Es cierto, el padre del tercero.
Sí, porque hablan español.
Y este chaval está como la marca.
Están tan agobiados porque no son malos chicos, o sea, no son chicos problemáticos y tal, pero están tan agobiados que deciden en el bosque vecino, haces una cabaña con restos de casas
y desaparecen
y irse allá a vivir, ¿no? Entonces la policía y los padres piensan que les han secuestrado, que les ha ocurrido y tal. Y luego hay pues también historias de romance y tal. Es muy rara, a mí me ha resultado agradable de ver. Al final, pues es un canto a la recuperación de los vínculos con los padres, de replantear la familia, etcétera. Pero es rara, es poco... clasificable.
Es un poquito friki, es un poco friki. Tiene un toque del Señor de las Moscas también. Sí. En un momento dice, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, porque claro, los chavales son majos. Sí que es verdad que se beneficia que los dos protagonistas, Nick Robinson y Gabriel Baxo, son muy buenos, muy buenos. O sea, son normales. Contra el otro es el friki.
Otro está tarado,
pero ellos dos, los conflictos que tienen entre ellos, amigo, de hecho, la última secuencia es muy buena.
Sí.
La última secuencia, que es muda, bueno, es muy buena. O sea, hay un buen director aquí, que es Jordan Bod Roberts,
bueno,
en su primera película.
Y lo que tiene gracia, pero... el autor del guión, ¿cómo se llama?
El autor del guión, sí, tiene gracia porque es...
Chris Galleta.
O sea, Chris Galleta, efectivamente.
Chris Galleta.
Yo creo que
¿se la pega o no?
No sé.
¿La galleta?
No, pero su hija se llama María.
Pero Chris Galleta es más responsable de lo que pasa. Porque la peli le falta un poquito de coherencia en el tono. Por eso no acaba de funcionar.
No es muy de mojar la peli, ¿no?
Es
la galleta, ¿no?
O sea, le falta un puntito, le queda un poquito dura.
Pero es una peli muy redonda.
Es muy redonda, sí. Bueno, coñas aparte. Penúltima película, El secreto del cofre de Midas.
Creemos que ha descubierto dónde se oculta el cofre de Midas.
Mi prioridad es encontrar a mi familia. Y si se equivocaron y no convirtiera las cosas en oro, encontremos el cofre.
Bueno, y aquí te pregunto si te gustó El secreto de la pirámide.
No. Así que a mí las aventuras no me gustan.
Bueno, pues esto es una película de aventuras para chavales.
Eres este.
Ambientada en el siglo XIX, debe ser finales del XIX, sí. ¿No? En torno al cofre del rey Midas, ya sabes que todo lo que se mete ahí se convertía en oro, ¿no?
Sí.
Entonces, unos chavales que a sus padres los ha secuestrado no sé quién, y ellos empiezan a investigar y aparece un señor, un capitán, que es el actor este tan famoso, Sheen, el que hizo...
Michael Sheen.
Actor británico, la película es británica, que les ayuda. Entonces, es una película de aventuras, muy convencional, una dirección artística muy brillante.
Sí.
Yo creo que es entretenida, no es la película del siglo, pero para los chavales, yo creo que es una película familiar que se deja ver.
Es británico-española, ¿eh? Sí. Porque tiene producción española y la música la estamos escuchando de Fernando Velázquez, sí. La fotografía de Unas Mendía, el montaje desde David Gallar y de Bernard Vilaplana, que han sido candidatos o han ganado incluso el Goya en los últimos años. Y es una pena porque se ha estrenado un poquito de allí a la Remanguillé. Yo creo que porque se le ha quedado un poco corta, querían que fuese una franquicia. Esto se basa en una trilogía de novelas de un autor que se llama J.P. Taylor, que es una especie de cruce entre El secreto de la pirámide y Harry Potter, tiene ese tono.
Es un personaje que se llama Mariah Mundi,
que es un nombre un poco extraño, no sé cómo se pronunciará.
Sí,
María.
Maraya. Pero de masculino, es masculino. El chaval se llama Maraya.
Sí, y tiene una pega a la película, y es que el protagonista no tiene mucho carisma. Entonces eso se nota, y luego la puesta en escena de Jonathan Newman, que yo creo que procede de la televisión, no es del todo, le falta también un pelín, pero se deja ver, o sea, es un buen
estreno TV.
Es un poquito de estrenos TV, pero sí, para chavales.
Bueno, pues una cosita.
Me estoy riendo, ya me dice, esto es verdad, ¿eh? Sí. Hablando de los nombres, de lo de Maraya, me dice...
Maraya.
Oye, tú por la noche estás en el... Lo dijo con buena intención. ¿Quién un señor. Ah. Tú estás en el programa este de Landru de Azumendi.
Landru. Landru el de Candachi.
Es igual de malo, pero... Sí, sí. Tú sabes quién es Landru, ¿no?
Siempre, claro.
Un asesino en serie.
Un saludo a ese señor desconocido. Mil maneras de morder el polvo.
El oeste americano es una época terrible. Todo lo que no seas tú mismo querrá matarte. Borrachos furiosos, animales furiosos, forajidos.
¿Qué tiene esta serie?
Que cada año muere gente.
Bueno, esta es la tuya, tío. Esta es la comedia gamberra de la semana. Esta es un disparate.
Ah, espera, he visto el cartel de esta película.
Es una película del oeste, pero disparatada. O sea,
pero que me ha llamado la atención. ¿Es Charlize Theron?
Sí, Charlize Theron.
El protagonista no es un cowboy, sino un ovejero.
Charlize Theron, que yo sé que es muy santo de tu devoción, Jero.
Sí, hombre. Santa
de tu devoción.
Sobre todo desde que la entrevisté. Pues
pero después de esta película, creo que le ha bajado unos pocos escalones.
¿Y el actor principal quién es?
Seth MacFarlane, que es un tío que viene del mundo de la animación. Es el creador de Padre de Familia.
Ah, vale.
Presentó los Oscars del año pasado, si recuerdas.
Sí.
Y bueno, pues hizo una película.
Un tío con talento.
Como director, la de
Un tío con talento.
La de los Osito.
Sí. Tiene talento, pero es más vasto.
Es un chaval que está enamorado de la guapa del pueblo, y como él se dedica a las ovejas o es un perdedor, pues ella decide abandonarle para irse con el que tiene la barbería, bueno,
la bigotería.
Que tiene un bigote tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues traman una venganza, y luego hay una trama con Liam Neeson, por cierto, que es el malo que va por los pueblos sembrando el terror.
Es el forajido de la región.
Pero todos son unos guys, o sea, delirantes. Entonces, algunos te ríes, otros dices, bueno, esto, o sea, que no a mí te lo diga, porque, o sea, muy pasos de
muy obsceno o muy...
Escatológico.
Tremendamente escatológico. Algunos tienen mucha gracia, realmente. Sí, pero otros es que ya hay como...
O sea, ¿acordáis cuando hace mucho que no esquilas las ovejas? Entonces aparece una bola de lana con patas que se estrella contra una pared.
Me parece que voy a ir a verla, porque
es tu película.
Mi hijo, Elías, de 2 años y 9 meses, lleva 2 semanas con el cacáculo pedopis de los niños,
pues
ese orden de palabras, además, y entonces todo el rato está repitiéndole, así que
pase igual... En esta película va a aprender más cosas.
No, él no va a ir, no te preocupes, voy a ir yo a ver si, metiéndome en la película, que también es muy escatológica, entiendo un poco más y me meto dentro de mí.
Hay un duelo, bueno, que es el colmo ya de la escatología.
Sí.
Todo es disparatado. Pero
¿Cómo nos gusta a Cruz y a Milo Marrón?
En secreto me reí.
Bueno, y a Juan no te digo. Juan, esta es la que en secreto dice me reí.
No quería revelar.
Si se oían las carcajadas en todo.
Que Juan es el peor de todos.
Es el peor de todos.
Ya que lo dices tú.
Juan le encanta, se oye,
se refiere al duelo donde le da un problema estomacal.
Exactamente, al de los bigotes, precisamente.
Ahí se te salía la mandíbula, ¿o qué, Juan?
Es el duelo más cutre de la historia del cine. Y todo además rodado en Monument Valley, o sea, si John Ford levantara la cabeza...
John Wayne,
o sea, mataban a tiros a Seth MacFarlane.
Pero es porque eran irlandeses película, y muy violentos.
Está llamada
esta película,
a ser una película
convierte
de
en un maestro del cine a Mel Brooks y a Sillas
no,
de
Mar Caliente. No, por favor.
Digo
por
que
favor.
Convierte. Porque,
no, por favor.
O sea,
bueno, va en esa línea, ¿eh? Va en esa línea de Sillas de Mar Caliente.
Nunca me hizo gracia Mel Brooks, en fin. 8 películas, la verdad es que no está mal. El resultado para estar en pleno veranito
no está mal.
Yo
no hay de todo eso.
Un aprobado alto, cuanto menos.
Sí, sí. Y algunas notables y algunas.
Pues un placer, Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez. Nos vemos la semana que viene.
Esto es.
Pues ahí está.
Gracias. Muy buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me gustaría que escucharas bien. A pesar de que el Estado ha destinado fondos adicionales para la atención en dependencia, cerca de 200.000 pacientes ya evaluados no reciben el dinero. Los principales sindicatos y la patronal empresarial del sector sociosanitario critican el ocultismo que tienen las comunidades autónomas en relación con los fondos destinados a la dependencia. En España existen 924.000 dependientes reconocidos, pero solo 753.000 de ellos, el 80% aproximadamente, recibe una ayuda pública, quedando sin atender unos 200.000 ciudadanos que lo necesitan. Las comunidades valenciana, andaluza y extremeña tardan más de 300 días en responder a los expedientes para dar una prestación por dependencia. Es decir, prácticamente 10 meses para responder, ya no para pagar. ¿Qué está ocurriendo en este sector de la dependencia cuando se han cumplido ya 8 años de su entrada en vigor por ley? Vamos a hablar de este asunto con José Alberto Echevarría, el expresidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, la FED, y miembro del Observatorio de la Dependencia en España. José Alberto, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues sorprendido cuando he conocido la noticia, porque aunque yo creo que todos sabemos y los que nos manejamos en los medios que recibimos mucha información, aunque hoy en día la información ya no es privilegio de los periodistas, sino que está al alcance de cualquiera, aunque sabemos que la dependencia está siendo maltratada también, bueno, en parte, y no sé si es una justificación, pero por lo menos sí podría ser un atenuante, porque su entrada en vigor prácticamente ha coincidido con la entrada de la crisis. Algunos de los datos, por lo menos, de los que he apuntado en este inicio de la conversación, no parecen muy de recibo, y me gustaría que, bueno, fuéramos un poco más a la letra pequeña y nos explicaras cuál es la situación en España ahora mismo.
Sí, sí, pero efectivamente los datos son perfectamente correctos, los has explicado y son contundentes, pero no vale como excusa la crisis. Mira, nosotros hemos hecho estudios que no han sido controvertidos, sino que han sido recibidos por las diferentes administraciones sin discutirlos. Para las administraciones en su conjunto, invertir en dependencia es un gasto, sino que tiene retornos positivos. Cada euro que la administración invierte en atender a un usuario, a una persona dependiente, retorna 1,20 euros, a través de impuestos, a través de cotizaciones, y no nos olvidemos que aquí hay copago. Los propios usuarios están aportando al sistema. Con lo cual, no es excusa la crisis. Lo que hace falta es voluntad. Lo que no es de recibo es lo que has comentado perfectamente. Casi 200.000 personas en España, hoy en día, con derecho reconocido por ley, están sin recibir ninguna prestación.
Vamos a pararnos ahí. ¿Por qué es esto?
Lisillamente porque las administraciones, en este caso las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia transferida, tienen el dinero para pagar esta prestación.
No tienen dinero.
Esa es la excusa que ponen. Uh-huh. Ya lo primero que os hemos dicho es así de claro. No es cierto. La crisis no puede ser. O sea, primero porque tú tienes un compromiso por ley. Y puedes desviar los fondos o puedes dedicar los fondos que son necesarios para atender a estas personas. Fondos que tienes, fondos que se te están dando. Que bien es verdad que no son finalistas, que la Administración General del Estado te los está dando como no finalistas, pero sí para atender a las personas dependientes. Y sin embargo no se están dedicando a esta cuestión.
Cuando dices que hay 200.000 dependientes en España que no están recibiendo prestación que está reconocida ya que se merecen, ¿es una cuestión temporal? ¿Está ocurriendo de forma continuada? Es decir, ¿da la sensación de que no van a llegar a recibirla nunca? ¿O es una cuestión de, bueno, pues de que como no hay dinero se está aplazando este pago y mientras tanto tienen que financiarse ellos de la forma que puedan?
Bueno, desde luego para la persona que está a la espera, pues en algunos casos casi un año. Estamos hablando de comunidades autónomas que están tardando más de 300 días desde que están valorando, no solicitando el dependiente, porque habría que hacer también el análisis desde que se solicita el ser valorado, sino simplemente desde que ya tienen el derecho reconocido por ley. Ya han sido valorados y, sin embargo, en algunas comunidades autónomas tardan prácticamente un año en reconocerles esa prestación. Dices, es puntual, hombre, a la persona, y sobre todo estamos hablando de personas mayores, de personas frágiles, muchos de ellos en los últimos años de su vida, que es cuando más necesitan esta prestación, estar esperando prácticamente un año es muy duro para ellos.
Eso sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que también yo quería diferenciar, ¿no? Si realmente, por un lado, está el drama del tener que esperar casi un año, que ya de por sí, en algunos casos, es decisivo o cuasi decisivo, ¿no? O existe también, por otro lado, el abandono en las personas que no llegan nunca a cobrar ese dinero al que tienen derecho de forma reconocida.
Claro, y nosotros lo hemos denunciado y lo llevamos ya hace tiempo denunciando. Las listas parece que se están manteniendo, digamos, estables. Lógico, es que hay muchas personas con el están falleciendo sin recibir ningún tipo de prestación. Pero es que esto es de lógica y esto son conscientes las propias administraciones. Yo creo que deberían ser conscientes de lo que tienen entre manos. Aquí no son ayudas para el automóvil, no son ayudas para la construcción, sino son ayudas para atender a las personas más frágiles de esta sociedad. Y así como se está siendo sensibles con otros sectores, con este sector, que vuelvo a repetir, es el de la atención a las personas y que además tiene antes, no nos vale como excusa la crisis. Sin embargo, hay muchísimas comunidades autónomas que en este caso no están siendo sensibles.
José Alberto, si uno deja de pagar sus impuestos o se retrasa, qué sé yo, un autónomo con el IVA o una persona con el IRPF, 15 días, un mes, dos meses, porque en ese momento, pues bueno, no tiene líquido y no puede hacer frente a su obligación con la agencia tributaria, el Estado es inmisericorde con él, ¿no?
Sí, sí. Desde luego con los empresarios, inmediatamente. Un solo día que nos retrasamos, por ejemplo, en el pago de las cuotas de la seguridad social, el recargo es del 20%.
Vale. Si no tengo mal entendido, si no recuerdo mal, no hace mucho se hizo una norma o una ley que obligaba a las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones y no recuerdo si también comunidades autónomas o en general a todas las entidades, digamos, todas las administraciones de España, a recortar el plazo de pagos de las facturas a proveedores de esas administraciones locales. Se ha ido diciendo con el paso del tiempo que aquellas empresas, aquellos autónomos que habían trabajado para las administraciones locales, pues han pasado de una serie de días, de tres cifras también, como la de los 300 de los dependientes, a menos, y ahora pues las administraciones pues están tratando por lo menos de pagar con mayor prontitud. Eso también se ha podido llevar en la mayoría de los casos a la práctica, ¿verdad?
Sí, pero todavía que tenemos casos puntuales, pero que son sangrantes. Y en este caso, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, a los proveedores, en este caso, a los prestadores de servicios que somos nosotros, tenemos un retraso de más de 8 meses en el uh-huh. pago de estas facturas. Vienen a suponer entre 65 y 70 millones de euros lo que nos deben por servicios ya prestados y 8 meses de retraso en el pago.
Como, por ejemplo, también ocurre con las farmacias, en el caso de Valencia, por ejemplo, también.
En Valencia, por ejemplo, con las farmacias, sí.
Vale. Lo ponía estos dos ejemplos, primero el de cuando nos retrasamos nosotros en nuestros pagos, las empresas o los particulares a la agencia tributaria, o cuando, y ahí nos dan, como decías, el pellizco ese del recargo del 20%, o cuando las administraciones han tenido por ley, al menos, o por norma, que ajustarse un poco más a los plazos razonables para que muchas empresas o muchos autónomos no tengan que abandonar su negocio por impagos, y bueno, pues poco a poco en muchos casos lo están consiguiendo. Sin embargo, en algo tan, tan humanamente límite como es, como son las personas dependientes, en esto, si estamos hablando de un plazo medio de 300 días, es decir, de aproximadamente 10 meses, esto no tiene ningún pase. Ahí no hay una norma o una guillotina que obligue a las comunidades autónomas a tener que cumplir en plazo con gente que está mucho más necesitada que la gente que no tiene ningún problema.
Pues parece ser que no. Quien hace la ley, desde luego, está haciendo en este caso la trampa. Las administraciones son las culpables del retraso. Vuelvo a repetir, a los proveedores, y tú lo has señalado muy bien, a estas personas que con derecho reconocido por ley y que es reclamable ante los juzgados. Pero ¿qué pasa? Que estamos en los juzgados y en la justicia que tenemos en España, lenta. Muchos de los casos, cuando van a reclamarlo y cuando les dice la jurisdicción de que efectivamente tenían derecho a ello, estas personas ya han fallecido. Pero ellos no se aplican estos recargos. Ahora empiezan las sentencias en este sentido, es decir, tu administración tenías la obligación de pagar la prestación desde el momento en que fue valorado y entonces lo tienes que pagar con recargo. Pero es que tiene que ser uno a uno el que tenga que ir usuario cliente, por dependiente, el que tenga que ir a reclamarlo para poderlo sacar.
Ya. En ese sentido, me imagino que el comportamiento respecto a los dependientes de todas las comunidades autónomas de España no estará siendo el mismo. Quiero decir, se podrá hacer una media, pero quizás se pueda destacar quiénes están cumpliendo mejor y quiénes están cumpliendo peor. Entre los que están cumpliendo peor, yo he citado algunos, ¿no? Yo he citado a Valencia, Andalucía y Extremadura, ¿no? Me imagino que habrá otras que serán más diligentes a la hora de retribuir a quienes lo merecen.
Sí, sí, no queda ninguna duda. De todas maneras, todas suspenden, ¿eh? Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, en el plazo desde que son valorados hasta que reciben la prestación. Otras, por ejemplo, están haciendo o subiendo pago, en este caso, lo que tienen que pagar los usuarios. Todas suspenden. Lo que no cabe ninguna duda también es algunas que están siendo algo más diligentes, pero ninguna está cumpliendo realmente con lo que es el espíritu de la ley. Esto es dar prestaciones profesionales, dar prestaciones en tiempo y forma y las que realmente necesitan las personas usuarias. No me gustaría destacar ninguna por arriba, habría que afearles a las que lo están haciendo por abajo, pero desde luego ninguna prueba.
José Alberto, como presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia de la FED, ¿se te ocurren formas para que, digamos, de una manera no muy onerosa o de una manera que pueda convencer a las autoridades, en este caso de las comunidades autónomas, los plazos se vayan acortando progresivamente hasta llegar al ideal?
Luego lo primero es la voluntad. Ellos tienen que tener la voluntad y darse cuenta de que no estamos hablando de problemas políticos o electoralistas, sino estamos hablando de verdadera necesidad. Porque aquí estamos hablando de las personas dependientes. Cuando estos no están servidos por lo que la ley les está reconociendo este derecho, detrás están las familias. Entonces ellos tienen que ser muy conscientes de esto. Ellos siempre, la excusa es la misma, estamos en crisis, no tenemos el suficiente dinero. Yo sigo viendo muchísimas inversiones o muchísimos gastos innecesarios. No quisiera señalar unos u otros, pero por sentirlo, por ejemplo, con la ayuda que se ha estado dedicando a la compra del automóvil, con la mitad de esa ayuda, nosotros hubiéramos creado más puestos de trabajo, cuando digo nosotros es en este sector, hubiéramos tenido más retornos positivos y hubiéramos atendido a las personas. Ahora ya son las administraciones las que tienen que decidir si quieren incrementar la venta de automóviles, en este caso alemanes, o atender a nuestros dependientes en España.
Pues José Alberto Echevarría, muchísima suerte en esta pelea con las comunidades autónomas, porque yo creo que es la pelea de todos, porque hoy son 924.000 los dependientes reconocidos, 753.000 los que reciben ayuda pública, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Y en cualquier caso, dentro de este casi millón de personas, todos tenemos alrededor gente dependiente y gente que está sufriendo la morosidad por parte de la administración, asunto que, como tú muy bien has señalado, no tiene ningún pase teniendo en cuenta los presupuestos que se manejan y los destinos de algunos de esos dineros públicos. Suerte, como digo, ya sabes que tienes siempre abierto el micrófono de la noche de COPE para cualquier asunto al respecto de la dependencia.
Pues muchísimas gracias, encantado de haber estado con vosotros.
Buenas noches.
Noches.
Estás escuchando al Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, nos la pide Alberto, que nos ha llamado desde Tenerife al teléfono gratuito y nos ha pedido de Barry Ryan, Eloís. She knows I'm there, and heaven knows I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now.
The sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay.
Eloís de Barry Ryan, la canción que siempre quiso que sonara en la radio. Alberto, que nos ha llamado desde Tenerife. Si tú también quieres hacerte con tu propia canción y que suene aquí, puedes hacerlo a través de las cuatro vías habituales. El teléfono gratuito, como Alberto, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos vas a encontrar como La Noche de Cope.